Pues vamos a continuar nuestro programa, lo hacemos con lengua italiana. Va a ser el último programa de este curso. Nos acompaña, como ha sido habitual a lo largo del mismo, la profesora María Teresa Navarro. Buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a hablar del examen y vamos a hablar también pues de las incorrecciones gramaticales que son más frecuentes en los hispanófonos cuando aprenden italiano. En este programa final de Italiano del CAP vamos a hablar de muchas cosas, pero en concreto, ¿podemos concretarnos un poquito más?
Bueno, pues diremos que sí, como venimos haciendo con regularidad todos los años al finalizar el curso, pues dedicamos el último programa radiofónico de italiano, dirigido a los alumnos del curso de acceso directo, a proporcionar algunas orientaciones sobre temas que ya hemos tratado un poco a lo largo del curso. Y lo hacemos un poco con la facilidad de ayudarles, en cierta medida, a preparar el examen final.
Ya hemos dicho que este programa lleva como título Incorrecciones gramaticales más frecuentes de los hispanófonos en el aprendizaje del italiano. ¿Por qué se llama así?
Bueno, pues solemos titular este programa de esa manera, Incorrecciones gramaticales más frecuentes de los hispanófonos en el aprendizaje del italiano, porque en él tratamos de explicar algunos de los problemas gramaticales en los que los estudiantes españoles, por la naturaleza de nuestra propia lengua, suelen encontrar mayor dificultad para aprender italiano. Todos sabemos, en realidad, que al aprender una lengua extranjera, en este caso el italiano, los estudiantes tienden a reproducir en la nueva lengua los hábitos lingüísticos y las estructuras de nuestra lengua materna, hecho que a veces entraña algunas dificultades. También tiene sus ventajas, también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero esas dificultades a veces se hacen más profundas cuando se trata de dos lenguas románicas, como si en este caso herederas del latín, tan próximas entre ellas como son el italiano y el castellano.
Pero esa proximidad pues a veces también supone una ventaja, ¿no?, para los alumnos españoles que estudian italiano.
Sí, efectivamente, y menos mal, ¿no?, porque no debían ser todo desventajas. Porque en un principio la proximidad entre algunas estructuras gramaticales y el léxico de las dos lenguas facilita no solo la comprensión, sino también la comunicación. Pero esa misma cercanía nos lleva luego a cometer errores, puesto que a veces creemos que las estructuras que coinciden son más de las que son en la realidad, ¿no?
Bien, quizá creo que convendría recordar por los programas de lengua italiana, especialmente los que han sido dedicados a contenidos gramaticales ahora, de cara al examen final.
Bien, sí. Yo creo que, como hemos emitido distintos programas dedicados simplemente a temas gramaticales, a contenidos gramaticales, que tenían como finalidad orientar sobre determinados temas gramaticales desde un punto de vista contrastivo, es decir, poniendo de manifiesto las semejanzas y diferencias entre los sistemas gramaticales de ambas lenguas, pues yo creo que convendría recordarlos un poco para que los alumnos puedan volver a oírlos.
Entonces recomendamos, porque es aconsejable, que vuelvan a oír estos programas.
Pues sí, yo creo que sería muy aconsejable que volvieran a oír los tres programas que hemos hecho este año sobre el verbo. Hemos hecho el verbo italiano 1, temas de presente, formas y usos, que se emitió el 19 de noviembre del 2006. Luego el verbo italiano 2, temas de pasado, formas y usos, que se emitió el 22 de enero del 2007, o el verbo italiano 3, temas de futuro, formas y usos, que se emitió el 11 de marzo.
Yo creo que también ahora convendría pues recordar a nuestros alumnos que pueden, desde luego, recuperar estos programas ya emitidos para oírlos las veces que quieran o grabarlos, si así lo desean, ¿no?
Sí, efectivamente, pero antes quizá de pasar a decirles dónde pueden recuperar todos estos programas, sí me gustaría decir que hay uno de estos tres programas especialmente, que es el verbo italiano 2, temas de pasado, formas y usos, que convendría que volvieran a escuchar, porque en realidad con el pasado es un poco más complicado en italiano que en español, precisamente porque hay dos auxiliares que se pueden utilizar para los tiempos de pasado en los tiempos compuestos, y en fin, eso crea algunos problemas a la hora de la concordancia del participio y tal. Por lo tanto, recomendamos, el presente es un poco más fácil, aunque tiene también muchas irregularidades, pero por sobre todo que oigan el verbo italiano 2, el programa que se emitió el 22 de enero del 2007. Y como tú decías, nosotros hemos hecho una serie de programas siempre en colaboración con la profesora Conchita Turina, que es la profesora tutora del Centro Asociado de Madrid, pues hemos hecho ya en años anteriores programas como el artículo y el sustantivo, el verbo italiano, la preposición, el adjetivo, el sistema pronominal del italiano, los verbos auxiliares, la conjugación italiana, las formas no personales del verbo, otros pronombres italianos, numerales indefinidos, el adverbio, en fin, son programas que ustedes pueden encontrar en la radio de la UNED. Si abren ustedes la página del portal de la UNED, ahí tienen instrucciones para ir, ¿no?
Sí, tendrían que ir a teleunet.com y dentro de teleunet.com pues ya encontrarían los programas de radio sabiendo la asignatura y, por supuesto, sabiendo, como les hemos dicho, los días en los que se han emitido, 19 de noviembre, 22 de enero y 11 de marzo. Son los programas, los que se han emitido, los programas de gramática, porque
sí,
hay
este
otros,
año,
¿eh?
Sí, sí, claro, claro.
Y también programas anteriores. O sea, ahí con simplemente poniendo la asignatura, pues es fácil el llegar a encontrar esos programas.
Sí, porque a mí me parece interesante que a la hora de la verdad pues existían dudas sobre el artículo sustantivo, porque estos programas que a veces oídos por la radio pueden resultar quizá un poquito pues no divertidos, sin embargo son programas que están bien estructurados, que presentan los contenidos gramaticales de una forma muy ordenada, muy estructurada, y creo que pueden facilitar bastante la comprensión y, en fin, y el estudio de estos temas para los alumnos.
Pues una vez hecha y repetida esta recomendación, vamos a concretar un poco. ¿Qué orientaciones se puede dar a los alumnos pues en este programa final?
Bien, pues por ejemplo vamos a dar algunas orientaciones sobre la realización de la prueba final y vamos a revisar algunos temas que resultan complejos para los alumnos españoles, como por ejemplo uno de ellos, el uso del artículo con los posesivos y con los nombres de parientes con singular, o la preposición da, los pronombres personales de tercera persona, el pronombre relativo cui, los usos de las partículas pronominales, chine, los verbos auxiliares con los tiempos compuestos y los verbos pronominales, y los verbos modales. Y luego también los usos del condicional, entre otros ejemplos, si llegamos a todo esto.
¿Y de cara pues al estudio del método al que se han tenido que enfrentar?
Pues bueno, la primera recomendación fundamental es que a final de curso el alumno tiene que haber estudiado las 16 unidades programadas del método línea directa nuevo 1A y 1B. Es decir, el método línea directa nuevo 1A contiene 8 unidades y el 1B otras 8, ¿no? En ella se han abordado las estructuras gramaticales básicas para adquirir un nivel inicial de lengua italiana. Pero llegados a este punto, es importante que estas estructuras sean repasadas y fijadas no aisladamente, sino en el contexto lingüístico y en la situación comunicativa en la que el libro de texto las propone. Y ahora recuerdo una consulta que me hizo el otro día una alumna en que se había encontrado un participio, el participio lecto, en una frase como neoletti cinque, quanti libri hai letto, neoletti cinque, y me decía que no entendía nada porque había buscado en el diccionario y letti se lo daba como plural de letto, que es cama. Entonces, bueno, claro, hay que estudiar el contexto porque indudablemente no es lo mismo letto, cama, es igual, se escribe igual, que son palabras son homónimas, que letto, participio, leggere, pero uno es sustantivo y el otro es un participio pasado. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado y por eso hay que estudiar dentro de una estructura para entender estas cosas, ¿no? Por ejemplo, si tomamos como base esta frase, posso presentarle il signor Bianchi, el alumno tendrá que saber que il es el único artículo determinado correcto en esta frase, ¿no? Porque señor empieza por consonante. Pero también tendrá que tener fijadas el resto de las palabras que forman la frase de acuerdo con esos tres niveles. Morfológico, que es el nivel de las formas, es decir, los singulares y los plurales. El del significado de cada palabra o el del contexto en el que se puede utilizar esa frase, ¿no? Es decir, que es necesario utilizar, es decir, estudiar dentro de un contexto, no estudiar palabras aisladas, ¿no? Por eso a veces los alumnos dicen, no se puede utilizar el diccionario, no se puede utilizar el diccionario en el examen.
A veces se puede confundir, ¿no?
Sí, los del curso acceso sí pueden utilizarlo. Pero a veces es como yo les dejo que utilicen el diccionario porque es como la red, ¿no? Como los trapecistas que prefieren tener red abajo y les parece que es más, se sienten más seguros, pero a veces les confunde. En fin, por ese motivo, pues vamos a ir repasando algunos de los aspectos más complejos en el aprendizaje del italiano, en los que a través de las pruebas de evaluación a distancia se ha podido comprobar que fallan la mayoría de los alumnos, ¿no? Ello nos servirá además de repaso general para el examen, que como todos ustedes saben, conserva la misma estructura que las de las pruebas de evaluación que han ido haciendo a lo largo del curso académico. Bien, pues si te parece vamos a comentar algunos aspectos del artículo, preposiciones, pronombres, etcétera, etcétera.
Pues vamos a empezar con las formas del artículo y el uso del artículo con los posesivos.
Sí, esa es, digamos, la parte más complicada porque es muy diferente al español, del artículo. Es decir, en italiano las formas del posesivo, suo, sua, suoi, sue, hacen referencia a un solo poseedor. Loro significa su, de ellos, de ellas y ustedes, y se refiere a más de un poseedor, ¿no? Lo que pasa es que como en español decimos, con suo o loro más artículo determinado, entonces diríamos, stamattina ho incontrato Giovanni con i suoi amici, es decir, son los amigos de Giovanni, por lo tanto es un solo poseedor, ¿no? Giovanni, que tiene varios amigos. Pero, sin embargo, decimos Chiara e Antonietta sono venute con i loro genitori, porque los padres, i genitori, son de Chiara y de Antonietta, ¿no? Por lo tanto, en este caso tenemos un loro, que es, entonces tenemos que utilizar el artículo, ¿no? Pero no diríamos María è venuta, diríamos María è venuta con suo padre, y no utilizaremos el artículo, ¿eh?, en singular.
¿Y las preposiciones, que también suelen ser pues un caballo de batalla?
Bueno, pues las preposiciones, como en todas las lenguas, ¿eh?, porque los españoles que estudian italiano, pues les parece muy complicadas, pero los italianos que estudian español, les parece, y los españoles que estudiamos inglés, pues nos parece exactamente igual. Es decir, el sistema de preposiciones suele ser siempre lo más complicado, ¿no? Recordemos que tenemos en italiano preposiciones simples y preposiciones articuladas, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de las pruebas de evaluación. ¿Vuole una birra in bottiglia o alla spina, ¿no? In es una preposición simple, alla es una preposición contracta o compuesta, es decir, porque es preposición a más artículo la. Bien, una de las preposiciones más complicadas para los españoles es la preposición da, porque tiene algunos usos, algunas funciones distintas a las que podría ser el desde español, ¿no? Por ejemplo, decimos Mario habita a Torino da 3 anni. En este caso tiene un valor temporal y coincide con el español, ¿no? Desde 3 años. Pero, por ejemplo, decimos questa sera acompaño a mia madre dal dottore. Es decir, sería lo que los franceses utilizan en la forma chez. Pero nosotros no tenemos forma de decirlo, es decir, acompaño a mi madre dal dottore, pues voy a acompañar a mi madre al médico o a casa del médico, o por ejemplo, vado dal profesor de matemática, voy a ver al profesor de matemáticas, ¿no? Sería entonces este uso del da seguido de un nombre que indica, de un nombre propio que indica persona, o de un nombre no propio que indica también persona, profesor, doctor, etcétera, etcétera, es el uso de la preposición da que más complica la vida a los estudiantes españoles, ¿no? Luego, en fin, habría otros usos, pero digamos que ese es más importante.
Otra cosa que puede causar, bueno, algún tipo de conflicto es el artículo partitivo.
Sí, el artículo partitivo, porque en italiano una cantidad indeterminada se expresa con la preposición di más artículo. Por ejemplo, di secondo abbiamo degli involtini che sono molto buoni. Esta forma en italiano puede desempeñar también dos funciones. El artículo indeterminado plural de una, es decir, in frigorifero c'è una bottiglia di birra. In frigorifero ci sono delle bottiglie di birra. Es decir, nosotros diríamos unas. Diríamos unas, hay una botella, unas botellas. Sin embargo, en italiano, para utilizar el plural, utilizamos este artículo partitivo. Y también en singular como artículo partitivo. In frigorifero c'è della birra. Hay cerveza, ¿no? Lo que queríamos en español.
¿Y los pronombres personales?
Bien, pues haremos referencia solamente a los pronombres de tercera persona, que son los que crean algún problema. Tenemos los pronombres personales en objeto directo, lo, la, li, le. Por ejemplo, ¿voy una birra anche tú? Sí, la prendo anch'io. Y esto es un ejemplo sacado de las pruebas de evaluación, ¿no? Scusi, ¿sa che ore sono? Mi dispiace, non lo so. O, ¿chi prenota le camere in albergo? Le prenoto io. O, ¿conosci Carlo y Mario? No, no li conozco. Sí, hay que poner un poco de atención, como en todo, ¿no? Y, por ejemplo, con los pronombres indirectos, pues tenemos que recordar que le es pronombre indirecto femenino singular, ¿no? Guardi, signora, le piace questo pullover, que también puede ser pronombre de cortesía, y cuando es pronombre de cortesía, la única diferencia es que se escribe con mayúscula, ¿no? Dicho, ma veramente el color mi sembra un po' scuro, ¿no? ¿Ha telefonato qualcuno? Sí, el señor Dini. Dice que gli dispiace, ma non può venire, etcétera. Es decir, hay que pensar en estos, en el lo, la, li, le, que son los pronombres objeto directo, y en el li, en el li, le, que son los indirectos, ¿no? Y no sé, quizá pues podemos seguir hablando pues de los pronombres relativos, que es importante recordar que el pronombre relativo que se utiliza como sujeto, como complemento directo, siempre, 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 sin preposición. Que el pronombre cui se utiliza siempre con preposición. Por ejemplo, queste sono le persone che abbiamo conosciuto sulla nave, ¿no? Y ahí tenemos siempre posición. O, por ejemplo, questa è la spiaggia di cui vi abbiamo parlato. Es decir, que el cui, por ejemplo, va siempre precedido por la preposición.
¿Y en cuanto a los pronombres y adjetivos indefinidos?
Bueno, pues recordar que el adjetivo qualche significa alguno y es invariable. Y que el sustantivo que sigue a qualche va siempre en singular. Es decir, hay letto qualche libro, es decir, aunque sean varios, hay letto qualche libro. Luego, por ejemplo, qualcuno y nessuno son pronombres indefinidos que solo se utilizan en singular. Paolo, ti ha telefonato qualcuno, ma non ha detto il nome. Questo è un problema mio, non mi può aiutare nessuno. Es decir, siempre en singular. Mientras, niente y qualcosa son invariables y también solamente se utilizan en singular. Cuando un participio va unido a niente y qualcosa, lleva siempre la terminación del masculino, ¿no? Por ejemplo, ¿es suceso qualcosa? No, non è successo niente, ¿no? Y tutto se puede utilizar como pronombre como adjetivo. Como pronombre, pues en una frase como ho portato tutto, como adjetivo, ho aspettato tutto il giorno. Cuando tutto se utiliza como adjetivo, intercala, como hemos visto, el artículo entre el indefinido y el sustantivo que le sigue. Y para terminar, ognuno es pronombre singular y solo se refiere a personas. Ogni es adjetivo y precede siempre a un sustantivo en singular. Se refiere a personas y cosas, y significa cada, ¿no? Ognuno è libero di seguire i propri sport o di seguire la propria strada. Ogni famiglia può seguire i suoi orari, ¿no? Es decir, que todo esto es un simple repaso para que recuerden algunas cosas.
Y dijimos al principio que íbamos a hablar de los usos de las partículas chi y ne, porque, bueno, tienen su importancia, son importantes y además pueden ofrecer alguna dificultad.
Sí, ofrecen la dificultad de que no existen en el sistema del español, ¿no? Entonces, las formas che, ci sono, y se suelen utilizar con el significado de hay, existen, tienen lugar, ¿no? Es lo que diríamos la forma impersonal. Sul tavolo c'è un libro, es decir, encima de la mesa hay un libro. O sul tavolo ci sono due penne, encima de la mesa hay dos plumas. Claro, nosotros utilizamos la forma hay, tanto para singular como para plural, mientras que, sin embargo, en italiano tenemos la diferencia entre c'è para el singular y ci sono para el plural. Luego, por ejemplo, ci tiene también algunos usos idiomáticos, ¿no? Con el verbo voler, por ejemplo. Decimos, per andare in Marocco ci vuole il passaporto. Significa se necesita, es necesitar. Y por lo que respecta a ne, puede tener en italiano una función partitiva, que es la que identifica la parte de un conjunto del que se está hablando. Por ejemplo, io prendo le orecchiette alla pugliese, però ne vorrei mezza porzione. Es decir, ne sustituye aquí a orecchiette, di orecchiette, ¿no? Identifica una parte del total. Y luego ne se utiliza con expresiones de cantidad, como molto, poco, un po', mezza porzione. ¿Prende un café? No, ne ho già presi due. Se utiliza también con los numerales.
Vamos a hablar, aunque sea brevemente, de los verbos modales y de la formación del pretérito perfecto, diciendo y volviendo a recomendar que escuchen estos programas que hemos grabado sobre verbos.
Sí, porque esto en realidad simplemente son breves recordatorios para que sepan cuáles son los verdaderos problemas que se plantean a la hora de hacer el examen, ¿no? Bien, recordar que los verbos modales, que son volere, dovere y potere, pueden formar los tiempos compuestos con el auxiliar essere o con el auxiliar avere. Pero aquí hay que tener mucho cuidado, porque se puede hacer una selección voluntaria, ¿no? Pero si al verbo modal le sigue un verbo que se conjuga con avere, por ejemplo, continuare, ¿no? Decimos o continuato, el verbo modal también se conjuga con avere. Y entonces, el participio voluto, dovuto o potuto permanece entonces en masculino singular y termina en o. Il professore non ha voluto darmi il permesso. E così sono arrivato in ritardo, non ha voluto. Pero eso sí, si al verbo modal le sigue un verbo que se conjuga con essere, por ejemplo, ritornare o trasferirsi, entonces el verbo modal también se conjuga con essere. En ese caso, el participio voluto, dovuto o potuto ya no permanece masculino singular, porque tiene que concordar en género y número con el sujeto, en este caso, en femenino singular. Carla, vamos, en este caso en femenino singular, quiero decir por el ejemplo que vamos a poner a continuación, ¿no? Carla non è potuta venire a prenderti in albergo. Ieri sera ho dovuto lavorare fino a tardi è venuto un cliente da Milano e io sono dovuto andare a prenderlo all'aeroporto per accompagnarlo in albergo. Es decir, que mucha atención, porque uno puede elegir hacer un, es decir, utilizar el verbo haber, si el verbo con el que conjugamos pues rige haber en los tiempos compuestos, o esere. Y entonces tenemos que saber que si es esere, tenemos que mantener la concordancia.
Bueno, pues así vamos a terminar con este breve recordatorio, porque son muchos puntos gramaticales, como ya hemos dicho, pero a mí me gustaría acabar pues por saber la estructura del examen, cómo va a ser, aunque sea brevemente.
Bien, pues la estructura del examen no ha cambiado del año pasado, por lo cual muchos alumnos pueden tener ya en sus centros asociados otros modelos de examen. Es un test de tres entradas, de respuesta múltiple, y que consta de 20 preguntas de test, ¿no? Yo lo que les recomendaría es que, por favor, que no se pongan nerviosos, porque para contestar 20 preguntas de un test tienen una hora, con lo cual el tiempo es más que suficiente. Son 3 minutos, ¿no? Por 60 minutos la hora, 3 minutos para cada pregunta, es decir, es mucho más que suficiente. Luego, que no se pongan nerviosos al pasar las respuestas a la hoja de lectura automática, porque tienen que pasar. Y luego, que en las instrucciones del examen pone que pueden utilizar el diccionario, pero que les digo lo mismo, que eso es como el trapecista que utiliza la red para estar más tranquilo, pero que a veces normalmente el léxico que aparece en las preguntas que se hacen es léxico que ya ha aparecido a lo largo del año, del curso académico, por lo tanto no es un léxico nuevo. Puede pasar que de repente uno no se acuerda de qué significa una palabra y no entiende bien la frase, pero vamos, que en principio es un nivel elemental, y yo creo que lo pueden hacer perfectamente sin diccionario, pero bueno, tiene el diccionario y el que quiera pues lo puede utilizar, evidentemente.
Y en cualquier caso, decir ya que en estos días previos, pues si tienen alguna duda que les haya podido surgir de este programa o de sus clases o de su estudio, pues para eso tienen a los profesores tutores, y en caso de que no tengan profesor tutor o que no puedan asistir a las tutorías, pues es el momento también de preguntar en la sede central.
Por supuesto, pueden acudir a la sede central, pero yo también les recomiendo que vayan a la asignatura virtualizada y consulten el trabajo maravilloso, además rigurosísimo, que está haciendo el profesor Julio Herrera, que es el tutor de Cádiz y el tutor virtual del curso de acceso directo, y allí podrán encontrar un montón de respuestas a una serie de preguntas que ya han planteado antes otros alumnos. Pero, en fin, por supuesto, en la sede central estamos siempre dispuestos a ayudar en todo lo que podamos.
Pues muchísimas gracias, y a todos los alumnos, pues que hagan uso de todo lo que se les está diciendo, sobre todo a estos finales de curso, y hasta el próximo curso.
Hasta el próximo curso.